Creo que sí, está encendido, sí. Todo está bien. Perfecto. Bien, hermanos, habiendo tenido la lectura de Juan capítulo 17, 1 al 26, queremos que en tiempos como estos nosotros pensemos en esa oración sacerdotal de Cristo donde Él ora por los suyos. Y solamente saber que nuestro Señor ha orado por nosotros nos da consuelo. Pero al mismo tiempo entendiendo de que Él continúa intercediendo por nosotros hasta el día de hoy ante la presencia del Padre. Eso debe darnos tranquilidad. Ayer, mientras esperaba en un taller mecánico automotriz de esta localidad a alguien que me pasaría a buscar, me encontré con un hermano. Donde el tema que sale es realmente este del coronavirus. Pero juntamente con este tema, él también me dio un testimonio de su vida y me estaba hablando de que tenía cáncer y que él estaba confiado que a pesar de los pronósticos del médico, Dios haría un milagro y eso le hacía estar en tranquilidad. Y fue entonces cuando le dije, mi hermano, gracias por tu confianza, gracias por tu testimonio y tu seguridad de que Dios está contigo, porque esa es la realidad del creyente. Dios está con nosotros, Dios nunca nos ha olvidado en medio de cualquier situación. Él me hablaba de que tenía fe en el Señor, de que Dios le iba a curar eso, y inmediatamente, como es la modalidad de hoy, me habló de que ya eso era un asunto que estaba declarado. Porque él lo había declarado ante el Señor, le han enseñado esto de esta manera. Pero nos encontramos en la Escritura de que realmente confiar en el Señor y la fe que tenemos que tener en el Señor es a pesar de. Entonces yo le preguntaba a mi hermano, qué bueno que sea así, pero realmente si Dios en su plan no hace el milagro que tú quieres. ¿Qué va a hacer? Él me decía, Dios lo va a hacer porque yo tengo fe. Y son de las cosas que ocurren en nuestro medio, que decimos tener fe, pero no dejamos que sea el Señor que lo haga como Él quiere. Le proponemos a Dios que lo haga como nosotros queremos. Y como yo confío tanto en que Él me va a escuchar y lo va a hacer como yo quiera, entonces decimos que eso es fe. Y le dije, mi hermano, debes estar en paz, tranquilo, haga Dios lo que haga, porque Él puede decir no. Y si te dice no, es porque está bien hecho y es lo mejor. Y es así como yo quiero comenzar hoy. Hermano, nosotros estamos en las manos de nuestro Dios porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros vamos a estar tranquilos entendiendo que sea cual sea, aún así nos dé el coronavirus, Dios realmente tiene eso bajo control. Y si por esta enfermedad tenemos que partir y estar con el Señor, glorificado sea tu nombre, Él lo hizo bien hecho y nos llamó más temprano. Ahora está en que nosotros realmente estemos preparados para hablar de esta manera. Lo que nosotros queremos es que realmente Dios permita que todos salgamos ilesos y que no haya ningún problema. Por eso estamos siendo lo más precavido posible en medio de esta situación y recomendamos a todos los hermanos seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias que tenemos en nuestra localidad. Y esperar que ellos hagan un buen trabajo y las informaciones sean lo más correctas y que realmente los médicos también hagan su mejor trabajo y que todo realmente pueda salir mejor de lo que hasta ahora se está pronosticando. Es nuestro deseo, pero a la vez debemos marchar y caminar entendiendo que esto no se le ha olvidado al Señor y que todo esto no pasó fuera del control que Él tiene. Si eso es así, es un argumento necesario para estar en paz y tranquilo. Esta oración de intercesión del Hijo de Dios por los suyos es una oración para nosotros los creyentes. Sabe que una completa seguridad de que Dios está velando por nosotros como sus hijos y Él se interesa por nosotros, por nuestro bienestar en el mundo. Él está interesado en eso. ¿Usted cree eso? Él está interesado en eso, de tal manera que nosotros debemos estar tranquilos y confiando en el Señor. Este llamado a la tranquilidad no es para que usted diga ahora, bueno, ahora yo puedo meterme donde quiera porque como dice un salmo, dice, Él va a cuidar de los suyos y nada le va a pasar. Entonces vamos y nos exponemos. Y hacemos todo lo contrario a lo que dicen las autoridades. Nosotros entonces estamos haciendo, ¿qué cosa? Tentando al Señor. Vamos a ver si es verdad que lo que tú dices se cumple. Noten algo importante cómo Jesús comienza esta oración. Y Él comienza orando por su propia glorificación. Y aquí, mi hermano, este es un pasaje lleno de muchos asuntos teológicos que analizar. Pero no vamos a entrar en todas esas teologías que contiene este pasaje. Queremos concentrarnos más bien en dar a conocer y a entender que tenemos a Cristo. Que ni usted ni yo, como hijo de Dios, estamos solos. Que Él es nuestra esperanza, Él es nuestros consejos. Ahora él aquí comienza diciendo, Señor, glorifícame. ¿Cómo te interpretará esto? Usted dirá, bueno, aquí parece haber una inseguridad del Señor, porque le está, es una súplica, glorifícame. ¿Usted cree que eso es así? Porque en el versículo 10, él da por un hecho de que él ya es glorificado. De tal manera que lo que el Señor está aquí tratando de dar a entender y dejar sentado es que con esa glorificación que implica la resurrección de Él y la resurrección de nuestros cuerpos también, nosotros tenemos garantizada así de todas formas la glorificación a través de Cristo. Un día nuestros cuerpos, si mueren hoy por el coronavirus, nosotros vamos a ser glorificados y vamos a estar en gloria por la eternidad. Él es glorificado y por Él ser glorificado, también nosotros vamos a ser glorificados. Veamos nuevamente los versículos 1 hasta el 5. Y vayamos con calma mirando cada texto. Estas cosas habló Jesús y le, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero y a Jesucristo. Ese es el propósito a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para confirmar lo que hemos dicho hace un momento, leamos ese versículo 10. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado. Tal manera que el Señor está enviándonos ese mensaje. De nosotros pensar que Él está suplicando todo el contexto del pasaje no tendría sentido. No podríamos nosotros ordenarlo de una manera correcta y entendible. Ni tampoco podría ser lo que Él hace a continuación después de estos primeros cinco versos, y es orar ahora por la iglesia. ¿Cómo podría orar por la iglesia, por nosotros, si él mismo está en súplica? Todo lo que Cristo hizo y su obra redentora conlleva una total y completa seguridad de que todo ocurrirá dentro del plan que se trazó en la eternidad. Y el plan trazado en la eternidad es que Cristo haría la obra completa y nosotros estaríamos glorificados en Él y nosotros estaríamos seguros en Él y confiados en Él mientras estemos en esta tierra, confiando por fe, y esa es la fe, en que haga Él lo que haga en nuestras vidas, estará bien hecho. Esa es la fe, creer que pase lo que pase, todo está bien hecho.
No le diga estas cosas a un incrédulo en medio de esta situación que están llenos de desesperación, porque una cosa que aterra al ser humano, que se ha trazado metas para el futuro y que tiene planes y que de repente le digan que puede venir una enfermedad o una peste como esta y ellos pueden morir. Todo se les frustra, ya no saben en quién creer ni en quién confiar. Se desesperan, entran en pánico. Noten esos versículos 6 al 8, donde en esos versículos 6 al 8, orando por la iglesia, Él asegura la fe de los creyentes. Lo hace. 6 al 8, vamos a estar leyendo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Un plan trazado en la eternidad. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo? Ellos van a tener fe porque esto forma parte del plan tuyo. De tal manera que lo que está diciendo aquí es que un verdadero hijo de Dios confía y cree. Ellos van a creer, van a confiar en que todo esto es verdad. Tal manera que dependiendo de la actitud de nosotros en medio de esta situación, estaremos diciéndole al mundo, yo sé en quién he creído. Él oró por mí. Y en su oración me dijo que yo estaba seguro en él. Y yo le creo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que salir a comprar, se van a acabar las cosas, todo está vacío. Uy, no encontré el detergente, no encontré el papel. Esa desesperación no existe en un hijo de Dios. Hace sus esfuerzos, es diligente, procura hacer todo lo que se le indica como orden. Pero al final, después de haber sido diligente, termina diciendo, Señor, tú lo tienes todo en control. No conseguí jabón. Se acabó el arroz. Y yo que como tanto arroz, tal vez tú quieres que yo coma papa. Pues papa, vamos a comer. Me volveré americano ahora. Y estamos tranquilos. Pero es que puede llegar a mi casa esto. Y esta es la parte que no entendemos, la más complicada. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar en medio de esta situación? Seguimos siendo diligentes, pero no desesperados. Porque Dios está con nosotros y nos dice, tendrá fe la iglesia que tú me diste. Y algo más dice que Él nos protegerá, 9 al 14. Y esto hay que entenderlo. ¿Cuál es la protección? Noten esto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, aquí son las partes teológicas complicadas, ¿no? Pero está orando de esta manera y él lo sabe.
sino por lo que me diste, porque tuyos son. Punto. Está orando por usted y por mí, que decimos confiar en el Señor, que ya tenemos la fe, la tranquilidad, la confianza en el Señor que debemos tener. Sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo mío es tuyo. Wow. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy al Padre. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición. Aquel hijo de perdición, y todos sabemos de quién está hablando. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Han leído estos versos y pensado en ello en este momento y en otros tiempos en que han leído cada uno de estos versos, meditado en ello? Mi hermano, de este 9 al 14, con toda seguridad podemos ver que aquí está hablando de protección a los creyentes que quedan en este mundo. Yo he sido glorificado, dice Cristo. Ya estoy glorificado. Pero ellos quedan aquí en este mundo, yo no. Pero tú los guardarás. ¿No lo dice? Tú los protegerás. De tal manera que nosotros podemos decir, Señor, estamos confiados, porque tú no te has olvidado de mí. Vuelvo y repito, amados, esto no significa que usted no se vaya a enfermar. Recientemente, Valentín y yo escuchamos a alguien enseñar sobre estas cosas y recomendaba a los que le estaban escuchando, no se preocupen, porque ustedes son hijos de Dios y a ustedes no les va a dar esa enfermedad, no les va a dar. Ustedes no les dan. No, a los creyentes no les puede dar. ¿Es eso verdad? ¿Cómo pueden enseñar cosas como estas? Eso es decirle, Señor, tú me tienes que proteger porque tú dijiste, incluso oraste por mí, que me ibas a proteger. Así que yo te pido que me protejas del coronavirus. Y si no me proteges del coronavirus es porque tú has fallado en tu promesa. Nosotros los creyentes venimos y confiamos en esta oración y que Él nos cuidará, nos protegerá, dará las cosas que son necesarias para nuestra vida, las que nos convienen, nos guiará, nos instruirá con la capacidad que Él nos ha dado, permitirá que nos podamos desenvolver en este mundo, viviremos, pero vendrán enfermedades por las que también nosotros vamos a pasar y diremos, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hasta aquí tú me has querido tener. Podemos rogar y suplicar al Señor que evite los sufrimientos. Eso podemos hacer, pero posiblemente tengamos que sufrir. Pero ¿cuál será nuestra actitud? Señor, ayúdame a hacer luz en medio de esta situación. No a entrar en pánico y en terror. Hermano, aunque Cristo oró por los suyos, estando en la tierra, Él continúa haciendo lo mismo ante el Padre, ahora en el cielo. Eso no fue que lo hizo una sola vez. Mientras continuamos en fe, una de las cosas que sí podemos asegurar en esta tierra, y es esta: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y eso sí es una realidad. Y eso es la seguridad del creyente. Venga lo que venga, pase lo que pase, persecución, suceda lo que suceda, nada podrá separarme del amor de Cristo. Y es así como quiero invitarle entonces a leer un texto que ustedes han leído muchísimas veces, y es Romanos capítulo 8, 31 al 39. Estos versos, quiero leerlo hoy aquí en este tiempo. Porque eso sí es una completa y total seguridad. Y Pablo hablaba de esta manera. Es un pasaje para mí glorioso. Noten este verso. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿ahora quién contra nosotros? Ya comenzamos. Pablo hablando de una manera extraordinaria acerca de lo que es su Señor, de esa fe, y pensando posiblemente en este texto que hemos leído, que estamos leyendo de Juan capítulo 17, él continúa diciendo, el que no escatimó ni a su propio hijo, y él oró por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Las necesarias, simplemente. No es que me hará millonario, no es que me dará todo lo que en este mundo sea. No, 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 ese es un argumento errado. Noten ahora, para que esto tenga claridad, cuando él habla de todas las cosas, él sigue hablando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, él da la salvación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Él es Él todo, más aún el que también resucitó, el que además Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros actualmente. Sigue el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora viene aquí lo interesante. Pablo, el mismo que habló de que Él no dará todas las cosas, ahora dice, de nosotros. No nos va a separar de Cristo ni tribulación. O sea, nos está diciendo, vamos a tener tribulación. La pregunta la tuvo Pablo. No se libró. Él no está dando una esperanza como esta. Dice, es que si estamos ahí en tribulación, si hay angustia, momentos como estos, o persecución, o hambre, o desnudez, no hay ropa, no puedo comprarla. Hambre, podemos pasar, pero Él me dará lo necesario, es en nuestra confianza, en el momento que Él quiera. Estamos en peligro, en guerra, en peligro de muerte. Ahora Él dice, y citando un pasaje, como está escrito, nunca se olviden que por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti nosotros estamos en tus manos. Depositamos toda nuestra vida en ti para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Eso es lo que se está diciendo acá. No tenemos las habilidades suficientes para cambiar absolutamente nada, porque ante tu presencia somos débiles todo el tiempo. Somos nosotros contados como ovejas de matadero. Antes. Ahora sigue diciendo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto como que no se entiende. Es que pase lo que nos pase, nosotros estamos confiados en Él, porque yo no tengo las fuerzas para controlar absolutamente nada. El hombre no la tiene, por más habilidades que tenga, por más capacidades que tenga. Cuando el Señor dijo, hasta aquí llegaron, llegará este mundo. Cuando dice, vendrán pestes, y Él cuidará de todo lo que Él quiere cuidar, y de lo aquellos que no quiere cuidar, Él no los va a cuidar. A muchos de sus hijos se los va a llevar en temprana edad, porque Él es quien tiene control de todo y nosotros estamos confiados en Él, en que Él es quien sabe lo que está haciendo, porque nosotros somos débiles e inhabilitados ante Él.
Pero reconociendo estas cosas, es cuando Él dice en el 38, por lo cual estoy seguro, ahora, y entiéndanlo, de que ni la muerte, noten, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eso no es suficiente para usted, hermano? Nada absolutamente podrá separarnos de ese amor. Yo voy a estar ahí. A veces me imagino, en medio del dolor de alguna enfermedad, nosotros estemos angustiados acá y digamos, Señor, ¿por qué? Como dijo Cristo en la cruz, en esa debilidad de nuestro cuerpo, ¿por qué, Señor, tú me has abandonado? ¿Qué ha sucedido? Pero nuestra fe está ahí diciendo, estaré contigo, y nosotros tengamos que partir y nosotros ver la realidad. ¿Cuál realidad? Que el Señor abra sus brazos y diga, aquí estoy. Usted en ese momento, le aseguro que entenderá todo lo que hoy estamos aquí leyendo. Verá que nada es más importante, ni más placentero, ni de mayor gloria que estar ante la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué se angustia? Pablo dice, aún venga la muerte, no le temo, porque es mucho mejor. El amor de Dios está intacto. Está ahí. La protección del creyente no depende de él, sino de Dios que es fiel. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Pero cuál fe? ¡Declaro! Y como yo declaré, Señor, no te quedan opciones. Porque yo declaré y soy tu hijo. Así es que el Señor tiene que estar escuchando constantemente todas las declaraciones. ¡Uy, declaró! Ahora tengo que realmente contestarle porque hizo una declaración. Cuando es Dios quien tiene el control y sabe lo que Él quiere para cada uno de sus hijos, no importa cuánto tú declares, Él hará lo que tiene que hacer. No lo que tú quieres que Él haga. No lo que tú le propongas que Él tiene que hacer. Versículo 17. Hasta el 19 vamos a estar mirando rápidamente la santificación de los creyentes, que tampoco depende de nosotros. Noten este versículo 17 inmediatamente. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, santifícalos tú, esa es la oración. Hazlo. ¿Por qué? Porque estamos muertos nosotros. Somos débiles, inhabilitados. Es el Señor que tiene que hacer todo por nosotros. De tal manera que esa santificación que usted tiene no es para que usted se gloríe en ella. Ni esa confianza que usted hoy tiene en el Señor tampoco es para que usted diga, es que yo soy diferente, he aprendido a confiar inmensamente en el Señor. No, eso es una gracia de Dios. Ayude y suplique a los demás para que también Dios le dé esa gracia en manera más elevada y más elevada a cada uno de los creyentes. Esa santificación es una súplica del Padre por los del Hijo por ante el Padre, diciéndolo, santifícalos en tu verdad, y sigue diciendo, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, él mismo, porque él sí puede hacerlo. ¿Notan? Lo que no entienden los testigos de Jehová, él es Dios. A mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Desde el 15 hasta ese versículo 17 nosotros hemos estado leyendo de protección del mal. Él nos protegerá. Mi hermano, Él nos protegerá. Hagamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Sabe que aún haciendo todo lo que tú quieras hacer y todo lo, y siendo todo lo precavido que nosotros queramos ser, si Dios dice, mira, es que ya este va a ser el momento en que yo te voy a llevar. Qué buena noticia le estoy dando. Estoy siendo controlador aquí, ¿no? Nadie quiere que le hablen de muerte. Pero si el Señor dice, te voy a llevar, te vas. Pero la otra cosa, ¿es glorioso estar con Él o no? Entonces, ¿cuál es el temor? Sí podemos tener angustia porque se quedan algunas personas aquí y tal vez dependen de mí. Yo los cuidaré, dice el Señor. Pero que yo soy el proveedor, yo los cuidaré. De tal manera que debes estar tranquilo. Por ejemplo, yo soy el proveedor de mi casa. Yo digo, Señor, llévate a quien tú quieras, pero no a mí. Tú sabes que yo soy el proveedor. No le digas eso al Señor porque me puede llevar rápidamente para decirme que tú no eres el proveedor. El proveedor es Dios. Él es quien lo va a hacer en todo momento. Él es quien cuida, Él es quien guarda. Él es quien santifica, es quien lo hace todo. Y si no, mi hermano, quiero darle algunos versos que no lo vamos a leer, pero quiero que se lo lleven a su casa si es posible y que lo mediten en esta situación, que lo tengan como devocional. Quiero llamarle a, si quieren anotarlo, mi hermano, por favor, a Romanos 14, 19. Son sumamente importantes. Romanos 14, versículo 19. Ese es uno. Primero a los Corintios, capítulo 12, 14. Efesios 4, 2 al 3. Filipenses 2, 1 al 4. Y primera de Pedro 3, 8. ¿Sabe de qué tratan esos versos que le hemos dado? El Señor orando por la iglesia. En estos versículos 20 al 23, que tenemos presente aquí, que vamos a leerlo a continuación, el Señor está hablando de la unidad de la iglesia. La iglesia de Cristo tendrá una sola mente, un solo parecer, una sola dirección. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Noten estos versos, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, o sea, nosotros. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la que hoy hemos leído una y otra vez acerca de sus vidas y sus testimonios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Ese es el propósito. Si el Señor dice, estoy orando para que todos sean uno, mi hermano, no hay oración más efectiva en este mundo que la de Cristo. Si esa oración no se cumplió, ni se cumple, entonces Cristo es falso. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Él está orando por eso, para que todos sean uno. Los hijos de Dios tendrán una sola mente y un solo parecer. Creo en Él, confío en Él, sé que Él es mi Salvador. Fuera de Él no puedo alcanzar absolutamente nada. Estoy unido. La iglesia de Cristo tendrá una sola mente y una sola dirección. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luz en este mundo, unidad en este tiempo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad de la iglesia. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Podemos tener dificultades, diferentes formas de ver algunas cosas, pero cuando se trata de hablar de este camino al cielo, todos tenemos una misma mente. Allá vamos. Confiamos en Él. Creemos en Él. Él es nuestra esperanza. Enfrentamos los problemas mirando el pecado, mirando a Cristo como el único Salvador y único guía de nuestras vidas, y al Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Seguimos todos los preceptos y planes de Dios establecidos y ordenados por Él desde la eternidad, porque nosotros creemos en Él. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor, podrá entrar a este reino. Porque vienen a Dios para proponerles cosas que ellos han logrado, capacidades, fortalezas personales. Yo no soy como cualquiera. No lo dicen, pero en actitudes sí. Tú no eres como cualquiera y el Señor te escucha, no me digas. Nuevamente el versículo 24, el Señor habla de la glorificación de ellos. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Noten lo que el Señor está pidiendo acá. Quiero que esos que tú me has dado, Señor, estén conmigo y vean esta gloria. Si esto es una realidad, en esos momentos de angustia, ¿qué es lo que va a llegar a nuestro corazón? O en esos momentos de enfermedades terribles y difíciles, donde ya nos han dicho que no tenemos cura, ¿en qué vamos a pensar? En esta oración de Cristo. ¿O no? Señor, Él es de los míos. Él viene. Ya casi le quedan unas horas. Le quedan unos minutos. Le queda poco tiempo. Ya va a estar conmigo. Y a medida que el creyente va a estar pensando en esto, Él se va alimentando de gozo en medio de la enfermedad. Hermano, yo pude vivir eso con una persona de esta localidad. Lo pude vivir. Fui a visitar a un hermano. Nosotros hablamos de varias diferencias doctrinales que teníamos, varias teológicas, perdón. Pero era un hermano de Cristo, un hermano que amaba al Señor. Fui a visitarlo al hospital porque me habían dicho de que ya era, posiblemente tenía unos 2 o 3 días de vida, no podía tener más, y estaban simplemente esperando ya a ver cuándo él moría. Y yo voy, me ponen unos tapabocas, como ahora, como le ponen esto, y voy a visitarlo, y aquella persona me sorprendió, él estaba cantando. ¡Wow, qué bien que tú viniste, qué bueno, me alegro! Mira, te tengo noticias, así me dijo. ¡Ya me voy con el Señor! ¡Ya voy a estar ante su presencia! Así me dijo. Y eso a mí no se me ha olvidado nunca. Yo digo, Señor, lo que tú haces con uno de los tuyos. Que en esos momentos donde nosotros aferrados a esta vida, no vamos a entenderlo hasta que no nos toque a nosotros. Es en ese momento donde Dios da la fortaleza y nos hace recordar versos como este, como el 24, diciéndonos, vamos a ser glorificados y ser partícipe de la misma gloria de Cristo. ¿Cree usted esto, amado? Qué glorioso es entender estas cosas. Esa es la gran esperanza del creyente. Estaremos con él. Tal vez algunos me estarán diciendo, venimos a hablar de muerte, de que ya nos vamos. Es que esa es una posibilidad. Y es que en medio de toda situación debemos estar nosotros tranquilos diciendo, Señor, tú estás en control y hagas tú lo que hagas. Tú eres mi Dios y confío en ti. Claro que entiendo, mis hermanos, que nosotros nos dé cierta tristeza y temor de que si Dios nos llama hoy, si a mí, por ejemplo, ya con la edad que tengo me da el coronavirus, ¿quién sabe? si lo voy a poder resistir. Pero yo debo estar confiado y diciendo, Señor, yo sé que tú cumples tu palabra y lo que queden aquí, tú los protegerás. En tus manos quedan, pero yo me voy contigo. Por eso dormimos tranquilo. Hermano, aquí hay personas que a pesar de que nosotros abrimos las puertas de esta congregación hoy para tener este servicio, decidieron no venir porque tienen que ir y comprar y hacer cosas. Todavía están en ese afán. Y yo honestamente aquí, aunque se ofendan un poco, yo quisiera que encontraran nada. ¿Saben por qué? ¿A qué malo no les es eso? ¿Cómo va a ser? Es una manera de aprender, hermanos. Es como aquellos que dicen, uy, tengo la casa tan sucia hoy, está llena de... No, yo me voy a quedar porque hoy el Señor sabe que yo no puedo vivir así con esta casa como está. Y se quedan limpiando. ¿Sabe qué? No limpian nada. Al final llega la hora y dice, ¿pero qué hice? ¿Saben por qué pasan estas cosas? Porque dice, ¿por qué te olvidas de que yo soy tu Dios? Estoy siendo diligente. Sí, pero había un tiempo de estar en comunión y oración hoy. No, eso es imprudencia. No están siendo cuidadosos. Aquí estamos siendo cuidadosos. No somos tantos. Tenemos algo para tenernos, cuidarnos de lo que es higiene. Hemos suspendido la escuela dominical. Hemos hecho todo lo posible para que aquí estemos tranquilos. Hemos desinfectado este lugar aquí, dentro de nuestras posibilidades. Y aún así no vienes porque no, yo no confío en nada de eso. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Estás dejando de confiar en Dios para pasar a confiar en ti. Yo lo sé hacer mejor. Sin embargo, te vas al trabajo, vas a las tiendas donde hay cantidades de personas, haces todo lo que tienes que hacer, y ahí sí confías en que no te vas a contaminar. Pero viniendo aquí a la iglesia, sí te vas a contaminar. Eso me confunde. Eso me confunde un poco. Ahí ustedes me van a reprender más tarde y me dicen en lo que he estado equivocado. No tengo problema con eso. Pero estamos analizando y pensando estas cosas. Porque yo estoy leyendo estos textos. Y mi hermano, se va a esta enfermedad. Y vamos a seguir expuestos a otras. Y otras. Y expuesto a las persecuciones y las maldades de los hombres por toda parte. Si se va el coronavirus, ¿esto no se acaba? Entonces vamos a dejar de venir a la iglesia para entonces nosotros seguir ahora por otros lados haciendo lo que creemos que es más correcto. Sigo confundido. ¿De qué? Y esto no dice, no estamos diciendo que posiblemente debido a si esto se agrava demasiado, se pone que sea sumamente complicado, no tengamos que suspender el próximo domingo. Estamos hablando a sus corazones. ¿Dónde está nuestro corazón? Oh, no sé por qué abrieron en la iglesia hoy, no sé por qué hay, pero si abrieron, Señor, tú estás en control, voy para allá. Es que qué imprudentes son, pero ahí voy. ¿Sabe qué? Porque tú, si permitiste, Señor, que se abrieran las puertas de aquella iglesia, bajo la imprudencia que sea de ellos, tú me cuidarás, porque yo quiero estar allá. Porque se van a acabar las cosas en la tienda, que se acaben. Y si me da tiempo, voy y compro. Hermanos, la glorificación es la esperanza final del creyente. Y ahí es donde quiero llevarle en medio de todo esto, a lo que usted tanto le teme. Pero si usted muere, va a ir a un lugar mejor. Ah, sí, mucho consuelo. Qué consolador, qué bueno, muerte. Hay que morir. Sí, qué bien. Está muy bien, yo entiendo todo esto, pero a mí nadie me está empujando. Que nadie me está empujando porque hay que morir, se vete con el Señor. Y hay muchas falsedades, no se crea. Hay mucha gente que en los momentos difíciles que se muestra y se dan a entender de que esto no es lo que hay en su corazón.
Y se han hecho muchísimas anécdotas, algunas de ellas que causan risa, pero tienen cierto sentido, y en una parte sí, en otra no, como el cuento de aquel borracho que fue a la iglesia y se sentó y estaban predicando y que vamos a estar mejor con el Señor y que vamos a ser glorificados y que mejor es estar con Él que estar en esta tierra y que si el Señor, que ojalá que el Señor venga pronto y ya me lleve con Él. Entonces el borracho quiso hacerle un favor y dijo que se levante el primero con una pistola en la mano, dice, para nosotros mandarlo para el cielo. Nadie levantó la mano. Nadie, porque nadie quiere morir. Miedo, temor a morir. Y es parte también del plan de Dios. Imagínense que Dios nos hubiese hecho sin nosotros querer cuidarnos y protegernos. Ya, yo amanecí con deseo de morir porque me voy para el cielo, se me tomó algo y me fui. No. Como que ninguno quiere morir, nos protegemos, nos cuidamos y eso es bueno. Pero tampoco estamos aferrados porque tenemos un mejor lugar. Y en el momento que Dios decida, estamos diciendo, Señor, aquí estoy, disponible. ¿Es la hora? Amén. Pero mientras esté aquí, ayúdame a hacer tu voluntad. Pablo decía, yo estoy en un problema, yo no sé qué es lo mejor, si quedarme aquí o irme contigo. Porque él veía lo mucho que se puede hacer en esta tierra, pero él miraba al cielo y decía, wow, Señor. Uy, uy, contigo. Pero Señor, mucho que hacer, mucho que no entiende en todo esto todavía. Utilízame para ayudarlo. Había tanto amor en este hombre, que a pesar de ver el gozo que le iba a producir estar con el Señor, él miraba a los demás y decía, Señor, ¿qué más puedo hacer en esta tierra? Es esa su actitud, es ese su corazón. Noten, segunda Tesalonicense, capítulo 1, 11 al 12, segunda, no primera, que nos habla de esa glorificación y de la esperanza final del creyente. Y casi estoy concluyendo. Cuando dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. ¿Tiene titularidad con Juan 17? Absolutamente. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que no en ninguna parte está contradiciendo todas las palabras del Señor, sino aferrado a esas palabras. Porque ese es mi propósito final. Tú me glorificarás. Tercer y último encabezado. Hay un compromiso de Cristo. Compromiso de Cristo con nosotros. Y eso es tan glorioso. Él no tenía que hacerlo. No había que hacer un plan de salvación ni redención. Porque todos estábamos totalmente perdidos en nuestros delitos y pecados. A pesar de eso, Cristo hizo un compromiso con el Padre en la eternidad y este compromiso se va a cumplir. Los que son tuyos, tú me lo has entregado, son míos, lo que es tuyo es mío y lo tuyo, lo mío es tuyo, somos uno en ti y tú los guardarás, tú los preservarás y lo presentaré ante ti limpio, puro, sin mancha. Eso es lo más increíble y glorioso e incomprensible de la salvación, que nosotros hoy podamos decir, a pesar de todas las cosas que hacemos y que ofenden la santidad de Dios, que ante el Padre un día nos presentaremos, ¿sabe cómo? Como que no hemos hecho nada nunca. Esa es la justificación por la gracia de Cristo. Él ha hecho un compromiso con nosotros. Noten ese versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y ahora dice, y estos han conocido que tú me enviaste. Ellos lo saben.
Él está diciendo, estos te han conocido y para esto tú me enviaste. ¿Para qué? Para que se cumpla todo lo que yo he dicho en esta oración. Para esto estoy aquí. Para esto he venido. Y se está cumpliendo. Y Él se coloca ya en el cielo. Yo estoy glorificado. Yo no estoy en este mundo, pero ellos sí. Pero tú los guardarás. Ya la obra ha de ser hecha. Y es maravilloso en el capítulo siguiente de este de Juan, donde nosotros vemos la manera en que Cristo entrega. Y dice, hasta aquí he llegado. Y mientras Pedro se alborotaba, dice, tranquilo. Y poder decirle a aquella guardia, ustedes me buscan a mí. Y ellos caer de espalda. Y decir, pero qué cosa es esto? Nadie se entrega de esta manera. Su hora ha llegado. No se veía aquí. De tal manera que aquí él está hablando de algo que ya ha acontecido. Ya él se veía en el cielo, pero había una obra hecha en esa oración. Tú lo harás, Señor. Y yo sé que esto es así. Y yo voy a interceder por ello todo el tiempo, como Pablo mismo explica en Romanos. Noten el 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y esto qué dice? Y yo en ellos. Efesios en una parte dice, todo lo que es de mío es de ellos. ¿No merecemos eso nosotros? Es un compromiso con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ahí está nuestra vida. Nuestra manera de conducirnos en medio de cualquier situación. Es ahora nuestro compromiso con Él y decirle, Señor, yo te creo. Yo sí te creo. Claro, habrá muchos que no creen. Otros que vienen a la iglesia y... yo sí, no sé. No sé. Señor, dame la fe que necesito, porque yo soy un incrédulo casi. Uy, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo tanta desconfianza? Aquí se ha hablado hoy de confianza en el Señor. Pero Señor, si el coronavirus llega, ay, Señor, que no llega a mi vida, no. Ay, no, Señor, no, 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 pesadilla tenemos. Él está en nosotros. Él cuidará de nosotros. Confiemos en Él. Estemos tranquilos. Hagamos todo lo que tenemos que hacer como medida de prudencia. Escuchemos las noticias. Pero mi hermano, yo no quisiera ver a creyentes. Ay, ¿qué va a pasar ahora? No me hables, no me hables, que estoy pensando en el coronavirus ahora. Espérate, espérate. Esto es en serio, está en serio. Y tú no puedes ni hablar de ningún otro tema nada más que de coronavirus en tu casa. Y si tú dices, calmado, calmado, si... tú no estás tomándote en serio, ¿eh? Tú no lo estás tomando en serio, esto es muy peligroso. Bueno, en mi casa me hicieron gastar una cantidad de dinero para comida. Porque el coronavirus viene. Y yo digo, ¿qué vamos a hacer con todo esto ahora? O comérnoslo y tranquilo, me dijeron así. Bueno, pero qué bueno, ahora no voy a tener que ir a restaurantes ni nada de eso por un buen tiempo, ¿no? Pero por otra parte veo lo bueno. Hay que ser precavido. Pero nunca afanados ni volviéndonos locos. Ni desesperados y que ese sea nuestro único tema. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a conversar de otras cosas. Y veamos un poco la noticia. Dice, bueno, tan complicada la cosa, pero Señor, qué bueno que tú estás conmigo. Oh, ok, vamos a hacer esto. Vengan acá, vamos a hablar, conversar de otros temas.
Y yo espero que algunas iglesias estén predicando de esto.
Porque, ¿sabe qué? Las noticias tienen que vender. Los periodistas les encanta que surjan cosas extraordinarias. Y cada vez que usted escuche los medios, no le van a hablar de otra cosa y de esto. Y si meten otro tema, lo van a mezclar con el coronavirus. Porque ahora es el coronavirus, no importa lo que pase. Y ahí vendrán las angustias suyas. Ah, póngase a ver un video, otras cosas, escuche un sermón bíblico, algo que realmente sea diferente, comience a ver sentido de cosas que le puedan instruir de otra manera. Qué sé yo, cualquier cosa que usted piense que realmente le saque un poquito de este tema de coronavirus. Y ojalá que usted se entere porque alguien le dijo, mira lo último, dice, ah, bueno. Como alguien ayer nos dijo, nos llamó, yo también me preocupé. ¿Sabes qué? Acaban de decir que Donald Trump le dio el coronavirus y salió positivo. Oye, yo me pongo a pensar en el país. ¿No es normal? Y wow, ¿qué pasó con la noticia? El encuentro, porque como este internet, a ver qué es lo que sea. Nadie me habla de Trump por parte. Nadie me dice, pero ¿qué fue? ¿Que lo están ocultando o qué? Luego él sale más tarde y dice, me hicieron el examen y salí negativo. Y dice, ¿y qué cosa es esto? Sí, estuvo expuesto porque el presidente de Brasil, Raúl Bolsonaro, había sido prácticamente visto como un candidato. También él sale negativo. Él tiene otras personas que también se le acercaron y dicen, él tiene que estar contaminado. ¿Saben cómo es esta farándula de hoy en día? Y lo que querían de una vez meter y decir que sí, que él había salido. Pero gracias al Señor que no. Porque sería un poquito complicado tener en esta situación ahora mismo a Trump trancado y cerrado en un cuarto, en cuarentena, y para seguir manejando estas situaciones. Pero damos gracias que no fue y que no sea. Debemos orar por eso, ¿no? Pedir al Señor para que esto no pase, que todo continúe caminando de la mejor manera posible. Hermano, esto es lo que quería hablar con ustedes hoy. De presentarle a Cristo. Y estoy feliz de hablar con ustedes acá como hermanos que somos en el Señor. Y decirle, mis hermanos, que podemos estar seguros de que esta oración fue oída por el Padre. Y que se cumple. Y se cumple a favor de los hijos de Dios a los que Dios le ha dado al Cristo mismo. Me hace pensar en ese momento en que él se encontraba frente a la tumba de Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Pero lo dije. Por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. De tal manera que estas palabras y esta oración fueron abiertas, pública, escrita hoy, para que nosotros veamos que hay un plan eterno de salvación para cada uno de sus hijos y que Cristo es glorificado y nosotros también seremos glorificados juntamente con Él y que Él es nuestro cuidador, guardador y protector. Estemos en paz. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Nos da tanta paz en medio de este cuerpo frágil, débil y que expuesto a desaparecer en un momento dado. Pero sabemos, oh Dios, que nuestra alma está guardada en ti, porque estamos escondidos en Cristo. Ahí nadie podrá encontrarnos. Ni la muerte, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Nadie podrá separarnos de ese amor de Cristo. confiamos en Él. Y pase lo que pase en nuestras vidas, creemos que siempre será lo mejor. Gracias, Padre. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.